mí lo que yo creo es que toda la información que se recoge en ese estudio de impacto ambiental no coincide con la zona donde se va a desarrollar el proyecto. Es decir, yo estoy sumado a un montón de fallas mucho más graves hace que ese estudio de impacto ambiental no corresponda ni al pozo, ni al bloque, ni a la región donde se quiere explorar. Esta fue la razón en concreto con la que conocimos al pueblo Motilombari, y entonces nos enfrentamos a dos realidades culturales. Una, el desconocimiento del proceso de consulta previa y de participación del pueblo de Motilombari, y la segunda, las graves fallas técnicas que tiene ese estudio de impacto ambiental. Lo que hicimos en esta primera etapa de acompañamiento fue poner en conocimiento de las autoridades estas graves irregularidades, acompañar al pueblo indígena Motilombari en la tercera reunión a la que se citó para, de manera engañada, tratar de formalizar la consulta previa y manifestar oficialmente esas irregularidades. Pero esta, desafortunadamente, no es la única situación que se presenta para ellos de desconocimiento de sus derechos y de relación a la protección del territorio, de la cultura, y sobre sus territorios y en zonas que hacen parte de los resguardos. Se han presentado tres fumigaciones que los ha afectado de manera grave, fumigaciones que cuentan de la erradicación violenta de Plan Colombia, de los cultivos de uso ilícito, precisamente cultivos que han sido instaurados por cuenta de grupos paramilitares en la región, sobre la que tienen control desde que funcionaron de manera violenta, una en el 99 sobre el sector de la Gabarra y el Tarra, y otra desde finales del 2001 y 2002. Entonces, ellos se han apropiado de algunos espacios de los resguardos del territorio del Catatumbo y tienen el control del cultivo, el procesamiento y el tráfico de la droga. Y la siguiente situación grave que presentan: esta comunidad está compuesta, el pueblo indígena Motilombari está compuesto por 23 comunidades que la conforman, cerca de 417 familias. Esto es un aproximado de más de 3.100 personas, y casi el 80% de la comunidad ha sufrido casos de tuberculosis. En algunos casos se les repite la enfermedad, ha habido muertes en ancianos, adultos, niños, y se supone que el Estado colombiano tiene la obligación de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Uno de ellos, que cuenta de este esquema de seguridad social, es garantizar la atención y el acceso a la salud. Quiero aclarar para las personas que no tienen muy claro el contexto: la tuberculosis es una enfermedad prevenible y controlable, supuestamente erradicada en Colombia, pero que para los Motilombari sigue siendo una causa de muerte prematura y en algunos casos de falta de desatención y de acceso a la salud. Este es el panorama de las situaciones de violación de derechos humanos que está viviendo el pueblo Motilombari. Estamos tratando de recurrir a las autoridades, al Ministerio del Interior, que es quien tiene que proteger los derechos de los pueblos indígenas a través de su dirección de etnias, a través del Ministerio del Medio Ambiente, para que no otorgue la licencia ambiental, no solo porque la región se encuentra en pleno indígena, sumado a esto, porque se encuentran los resguardos, pero también porque existe una zona de reserva forestal y un parque natural nacional. La diversidad que tiene el Catatumbo, figuras inclusive que son administradas y protegidas por el mismo Ministerio del Medio Ambiente. Entonces, es una zona que nosotros decimos es sumamente sensible socialmente, porque los que están habitando allí es una zona sensible por la biodiversidad que se encuentra, y reclamamos que sobre esos territorios no se encuentre, se paren las celebraciones y no se encuentre la población. no sé hasta qué punto el homicidio pueda ser considerado como un riesgo, pero ya desafortunadamente se haya presentado. El pueblo indígena Mutumbari tenía su desarrollo en un territorio que supera seis veces lo que actualmente se produce. Igualmente, el número de miembros que este pueblo indígena tenía superaba o triplicaba cerca de la cifra que tiene. Desafortunadamente, en el año 1906, con el gobierno del presidente Rafael Reyes, se le concede la posibilidad de explotar petróleo en la zona de los Mutumbari a través de la concesión Barco, la familia Barco, que era el desarrollador del tercer presidente de la República de Colombia, Cecilio Barco. Sin embargo, esta familia no tiene la capacidad, a pesar de que se la autoriza para que se explote petróleo, y le concede esa licencia, de alguna manera, a Petrobras, que son quienes explotan el petróleo para entregarlo a Texaco, y empieza la exploración más o menos en el año 30, y esto implica eliminación física y sistemática del pueblo Mutumbari. Entonces entran a la región eliminándolos, los bombardearon, cercaron con mallas eléctricas muchas de las plantas donde estaban los equipos. Los indígenas cortaban esas redes, quedaban ahí electrocutados. Denuncian que habían filas de más de 30 indígenas porque tenía otro sector indígena en su cargo liberal que se planteaba, les presentaban filas de 20 y 30 personas. Algunos mencionan la contaminación de agua. Entonces ya el pueblo Mutumbari ha sufrido un genocidio por cuenta de la explotación petrolera. Ese también es el afán de la comunidad, de mantener un espacio de resistencia y de oposición a los territorios de todos los pueblos, que ya saben que han sufrido las consecuencias de esto trae. El pueblo está representado, cada comunidad tiene su cacique, la autoridad máxima es el Consejo de Caciques. Por cuenta de esta agresión, es un pueblo que no se manifiesta y no ha tenido mucho contacto con el mundo occidental por la desconfianza, por las muertes y la agresión que sufrió. Pero siempre ha sido muy cerrado y muy desconfiado. Hasta hace 10 meses, cuando se ha enfrentado nuevamente a esta realidad, ha decidido buscar aliados y gente que los acompañe en este proceso de resistencia. Por eso se han apoyado en el Colegio de Abogados de Carlos Pérez y en algunas otras organizaciones de derechos humanos que trabajan en la región, y esperan que a esta iniciativa se sumen muchas más alianzas y voces de denuncia y de protesta, siguiendo un poco el ejemplo de resistencia y visibilización que algunas otras comunidades indígenas han tenido que hacer en Colombia también para intentar evitar que se violente su cultura y su cuerpo.
Esta era una comunidad que mantenía su tránsito por una amplia zona que abarcaba desde el Caribe colombiano hasta cerca de la costa de Yacense. Una
que las estrategias de resistencia fue convertirse en un pueblo sedentario porque recorría gran parte del territorio nororiental para cubrir sus actividades tradicionales de caza y de pesca, pero frente a la agresión y a la usurpación por parte de campesinos del mismo estado, de las multinacionales, que han tenido que asentarse en algunos territorios y están adscritos a 5 municipios que hacen parte del catatumbo. Estos municipios son Convención, Programa, El Carmen, Cruz y El Paro. En toda la región se encuentran 23 comunidades, ¿sí? Tienen un centro de apoyo de cada comunidad que son los Bolíos. En estos momentos, la comunidad Dávila conforma aproximadamente 417 familias, después de un promedio de más de 3.100 personas. Se organizan internamente en caciques. La autoridad tradicional de cada comunidad de caciques, la autoridad máxima de la nación, es el consejo de caciques, y la forma como ellos se relacionan con el exterior es ASOPBARIC, que es la Asociación de Comunidades Barí de Colombia. Esta estructura es un poco más occidental, es una asociación conformada por una junta. La junta la conforman caciques de las comunidades, tienen un delegado, consejo de caciques y algunos líderes indígenas que han recibido formación occidental en los temas, contadores, abogados, y que son indígenas. Este es el espacio que ellos interlocutan con las organizaciones de derechos humanos, del Estado, de la gobernación, de las autoridades. Este es el esquema de organización. Y de hecho, en estos 10 meses hemos tocado puertas con organizaciones nacionales que han mostrado interés, que quieren respaldar este proceso de resistencia en un corto y mediano plazo. Sabemos que es un proceso que va a implicar unos esfuerzos grandes y que seguramente va a ser muy largo. Ya hemos logrado cosas muy importantes, comprometer a algunas organizaciones, comprometer a la Organización Nacional Indígena que va a respaldar este proceso, y delegados de las comunidades ya han salido a Bogotá a denunciar esta situación y a mantener reuniones con el Ministerio del Interior, del Medio Ambiente, de Defensoría, de Alcaldía, de la Dirección de Etnias. Sin embargo, encontramos dos limitaciones muy fuertes. Una es que el pueblo de Colombarí no es tan conocido, y entonces tendremos que iniciar una campaña muy grande de sensibilización y comunicación de lo que está pasando, porque ese es el motivo de tratar este tema en estos espacios. Y otro es la limitación que tienen de acompañamiento en estos momentos. La corporación ha sido incondicional y comprometida con este pueblo indígena, lo que tiene que ver con la defensa jurídica del proceso de licenciamiento ambiental. Hemos hecho algunos esfuerzos por consultar a las comunidades y preparar a los líderes en temas de derechos humanos y derechos humanos, y sin embargo falta mucho por hacer. Hacemos trabajos fuertes de fortalecimiento organizativo, de incidencia política y de sensibilidad de derechos. Nos preocupa mucho el desesperado interés que ha mostrado el Estado colombiano, que es una zona totalmente abandonada por presencia del Estado. No hay vía de comunicación, no hay escuelas, no hay acceso a la salud. Inclusive la población indígena y la población campesina hasta hace 4 años o más no conocían de la existencia de un ejército nacional. Nunca había visto a un soldado. Cuando lo vieron, pensaron que eran la tradicional guerrilla pasado, el presidente Álvaro Uribe va a Tibú, que es la zona donde se concentra y donde tiene la casa indígena del pueblo Motumbari, a hacer una de sus famosas audiencias comunitarias, esto con un despliegue de fuerza militar. Entonces es un interés, pues, mayúsculo. No hacía presencia nunca el presidente del Estado en ese territorio, y eso simbólicamente dice mucho de los intereses que tenemos en esa región. Desafortunadamente, la desgracia para los campesinos y indígenas que habitan esta región, precisamente estar parados sobre tanta riqueza, no solo han sido víctimas de la incursión paramilitar, sino también de este esquema de desmovilización y concentración. Cerca a Tibú, menos de una hora, está concentrado los paramilitares que se desmovilizaron del Catatumbo el 10 de diciembre del año pasado. Allí es la oficina donde actualmente sigue despachando, dando órdenes y contestando el comandante paramilitar Mancuso. Inclusive ha ordenado a los líderes indígenas que contesten con él. Es preocupante igual el recorrido que hay desde la ciudad capital, como se contestó, que está en la ciudad fronteriza de Perú. Es un recorrido de 3 horas destapado, cerca de la capital, que no queda con todos los desmovilizados. Muchos de los que están ahí, que tienen la figura de desmovilizados, salen a su casa los fines de semana, y ya se han presentado varios muertos. La presencia de estas personas allí, y en la última entrada que hace la circulación a las comunidades, como hace cerca de 2 semanas, había un fuerte sobre la carretera. Entonces, sobre la región se unen muchos puertos. Yo tengo que creer que pues igual Perú fue a dar también un poco a las tropas, que está pasando. Entonces, es como dice alguien allá en Colombia, que está haciendo intereses políticos, intereses económicos, un reportaje realizado por Gregorio Lione, a Felipe Maldonado Mojica, de la Federación Colectiva de Abogados de Carlos Pérez de Colombia. Este reportaje ha sido producido por Radio Mister en los estudios de Madrid el 23 de mayo de 2015. Thank you.